Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 en punto de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos en el embalse de Valmayor, en Madrid. Mañana es el Día Mundial del Agua. Hoy es nuestro primer programa de la primavera. Las reservas de agua están por encima del 83% cuando comenzamos las dos estaciones, primavera y verano, que son en las que se consume más agua. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros, y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, pues lo mismo, quédense con nosotros, tenemos mucho que contar, como por ejemplo el pregón que lleva por título Ayudas por las borrascas, Planas, Montero y Sánchez, chapuzas a gogó.
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
No es el milagro de los panes y de los peces, pero casi. Me refiero al paquete de ayudas del marido de Begoña, que por cierto ha vuelto al primer plano de la actualidad, y también del ministro sanchista de Agricultura, Luis Planas. Me refiero, como digo, al paquete de ayudas aprobado ayer por el Consejo de Ministros, valorado con carácter general en 5.000 millones de euros, de los que el sector agrario, o de los que al sector agrario irían más de 877 millones de euros. Muchas de esas ayudas están sin concretar todavía, aunque eso sí, curiosamente ya se conoce su dotación presupuestaria, a pesar de que por tercer año consecutivo no se han presentado los presupuestos generales del Estado. En eso este gobierno no tiene prisa. Bienvenidas sean estas ayudas y también que retornen unos cuantos euros al bolsillo de los ciudadanos y de los colectivos más afectados por la subida de costes y precios derivada de la guerra en el Golfo. Desde el punto de vista de los agricultores y ganaderos, habrá que esperar para ver cómo se plasman esas ayudas en la realidad en los próximos días y semanas, porque prometer y anunciar se puede prometer todo y más. Pero una cosa es prometer y otra dar trigo. Y lo explico con un ejemplo, el de las ayudas para los afectados por el tren de borrascas de Andalucía y Extremadura. Planas, la vicepresidenta Montero, que es la candidata sanchista a las elecciones en Andalucía, y el propio Sánchez anunciaron ayudas directas a los agricultores y ganaderos que se concretaron en un real decreto ley por valor de más de 2.100 millones de euros. Dijeron también que serían ayudas acogidas al régimen previsto en la normativa de la Unión Europea que se denomina de minimis. Pero resulta que España tiene un tope para ayudas de minimis de 1.200 millones de euros para tres años, de los que ya hemos consumido 850. Eso supone que solo quedarían por utilizar 350 millones de euros para agotar el cupo, pero han prometido abonar 2.100 millones. ¿Cómo lo van a hacer? Es posible que Planas, Montero y Sánchez no puedan cumplir lo prometido, que era anunciar los beneficiarios en marzo, quedan 10 días, y pagar en abril. Quizá no lo puedan cumplir. Es otro ejemplo más del funcionamiento de la empresa que bien podría denominarse Chapuzas Planas, Montero y Sánchez.
Retales, chapuza y pastiche, remiendos, tapujos y parches, todo funciona pegotes, qué carnaval, qué pitote, vaya chapuza que hay.
Vamos a repasar los 9 titulares correspondientes a esta hora. El fuerte temporal de Canarias remitirá a partir del martes. El tiempo se volverá invernal en la península y Baleares a partir del jueves. Seguimos, Lucía.
La reserva hídrica ha subido hasta el 83,2% de su capacidad total. La cuenca del Segura ya supera el 50% de sus niveles máximos.
La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha defendido que se mantenga el programa de apoyo a las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, el POSEI, en el presupuesto comunitario del periodo 2028-34.
Arroceros y representantes de las organizaciones agrarias de Extremadura protestaron ayer en Badajoz para reclamar medidas urgentes para salvar el sector. Señalan que está al límite de la desaparición por la competencia del producto más barato procedente de países extracomunitarios.
La sectorial de aceite de oliva de Asaja ha confirmado que la producción de esta campaña será inferior a las previsiones iniciales debido al impacto del tren de borrascas.
Las ventas de cava cerraron 2025 con un volumen global de 190 millones de botellas vendidas, casi un 13% menos que el año anterior. La facturación se redujo un 10% hasta los 2.048 millones de euros.
En los mercados de futuros, mucha volatilidad a lo largo de la semana, bajadas en comparativa semanal en el trigo, también en el maíz y subidas en harina de soja.
En el mercado nacional, los precios de los cereales han continuado al alza. En Salamanca, por ejemplo, las cotizaciones han subido esta semana entre 1 y 2 euros por tonelada.
No obstante, los operadores comerciales dicen que a pesar de las cotizaciones establecidas en las lonjas, pues se han registrado algunas bajadas. Y las subidas han sido la tónica general en los precios en origen del aceite de oliva. Por su parte, las almendras anotaron repeticiones en todas las lonjas y mercados. Estamos en el primer programa de la primavera.
La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol.
Pregunta de nuestro concurso de hoy. Reina que da nombre al canal que abastece de agua a Madrid. Reina que da nombre al canal que abastece de agua a Madrid. Estamos en el embalse de Valmayor, en la Comunidad de Madrid. Esa es la pregunta, la respuesta nos la tienen que facilitar ustedes. Están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino y una serie de obsequios conmemorativos de los 175 años del canal de Isabel II. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Pues para abonarse y participar a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. Si quieren hacerlo a través de la red X, tienen que buscar nuestro usuario que es @agropopular, pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular agua, un hashtag con el que ya somos la primera tendencia de España. También les invitamos a que visiten nuestro Instagram, nuestro usuario es agropopular. Les recordamos que no se puede participar por esta vía, pero pueden ver muchas fotos y videos que estamos subiendo.
Algo que nos hayan dicho los oyentes y por qué vía.
Pues a través del correo electrónico, Alfonso Fernández participa en el concurso por primera vez. Vive en Galapagar, cerquita del embalse de Valmayor, donde estáis. Se imagina que estáis en el kiosco donde se suelen pasar unas tardes muy agradables, dice. José González dice que en Guadalix de la Sierra está lloviendo. Y Pilar Vaquero escribe desde Pamplona, donde tienen una mañana fresca y una temperatura de 2 grados. A través de Facebook, Oscar Pérez comenta que parece que la lluvia les va a acompañar el fin de semana en Guijuelo. José Rodríguez nos da los buenos días desde una soleada con traviesa granadina. Esta noche han caído 4 gotas y hoy están podando la viña. Nos manda una bonita foto del río Gualdafeo a su paso por Cadiar. Y Rosalía Lozano va de camino a Burgos y viendo ya salir el solecito.
Pues vamos ahora a saber lo que pasa en la red X. Dime algo, Cristina, desde Ávila. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Pues nada, como nos han apuntado ya, que ya somos tendencia, la primera tendencia de España y a tope.
Cuéntame, ¿qué han dicho los oyentes?
Pues Nuria Macías, Carlos Trujillo y Vanessa Iglesias nos dan los buenos días desde Madrid, con cielos nublados. Un poco más lejos y de los más madrugadores, como cada sábado, nos escribe Javier Arrondo, que está en Mallorca, con cielos nublados, como parece ser la tendencia general hoy en España, y dando la bienvenida a la primavera, nos dice. Nublados y lluvia también, la que esperan, nos cuenta Óscar Pérez Martín, que está en Guijuelo, Salamanca, y qué mejor sitio para recibir a la primavera que disfrutando de un buen bocata de jamón, que siempre apetece. Otino Nieto está en Cheste, Valencia, con 10 grados y cielos nublados también. Nubes también en Écija, Sevilla, con temperatura primaveral, nos cuenta Íñigo Osuna, que nos apunta que la reina por la que preguntamos hoy se la llamaba también la de los tristes destinos o reina caciza. Ahí dejo la pista.
Gracias, luego volvemos contigo, Cristina.
Luego volvemos.
Vamos ahora a escuchar un consejo.
En el campo hay cosas que no dependen de ti. Anticipar la PAC con el Santander y contar con liquidez cuando tu negocio la necesita, sí. Hazlo con la ayuda de especialistas que conocen el campo y tu día a día. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026. Sujeto a aprobación. Consulta condiciones en bancosantander.es. Es el momento. Santander.
Ahora tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
El titular sería: el fuerte temporal de Canarias remitirá a partir del martes. El tiempo se volverá invernal en la península y Baleares a partir del jueves. José Miguel Viñas, muy buenos días.
Hola de nuevo, César, muy buenos días.
El fin de semana, ¿qué pasa con la borrasca Teres?
Pues hoy va a impactar de lleno en Canarias, de hecho ya lo está haciendo. Lluvias que allí van a ser localmente fuertes, también nevadas, que está nevando en zonas altas de montaña de las islas, y unas acumulaciones tanto de lluvia como de nieve bastante significativas. Además los vientos fuertes a muy fuertes del suroeste. Y también por la península se nota la influencia de la borrasca, ya no con tanta intensidad, pero ahora por la mañana está lloviendo por zonas del interior peninsular, sobre todo la meseta sur, y algunos chubascos se producirán también por Extremadura, Andalucía y por el sureste. Además, en todas estas zonas van a bajar las temperaturas. Mañana la borrasca Teres permanecerá bastante estacionaria al norte de Canarias y, por lo tanto, va a seguir allí la inestabilidad atmosférica, de nuevo con esos vientos fuertes del suroeste, esas lluvias abundantes, intensas, con tormentas, incluso con granizo. Estará nuboso todavía por el sur peninsular, pero ya con chubascos más dispersos y ocasionales, y ya ambiente soleado en la mitad norte y en Baleares, con temperaturas que mañana bajarán por el área cantábrica y los Pirineos, subirán por el centro y el este de la península.
Seguimos avanzando de lunes a miércoles, ¿qué nos espera?
De momento, la jornada de lunes, la borrasca Teres va a seguir afectando a Canarias, por lo tanto, un día más tendremos allí chubascos fuertes, tormentosos, ambiente desapacible, y en la península dominará la estabilidad atmosférica, un día soleado, salvo por el norte y el nordeste peninsular, donde tendremos incluso algún chubasco, principalmente por el litoral de Cataluña, y en Baleares, donde bajarán las temperaturas. El martes será un día soleado en la península y en Baleares, donde también tendremos algunas lluvias débiles por la zona del Estrecho, Ceuta y Melilla, soplará viento de levante allí y se acumularán nubes. En Canarias, el episodio de lluvias comenzará a tocar fin con la borrasca atlántica ya más debilitada. De cara al miércoles, los últimos coletazos de Teres afectarán solo a las islas occidentales y en la península de Baleares seguirá el tiempo anticiclónico, pero va a empezar a descolgarse ya una masa de aire bastante frío, ártico, por el extremo norte y se empezarán a producir por allí lluvias y nevadas con una importante bajada de las temperaturas.
¿Y del jueves al domingo?
Bueno, pues de momento el jueves la atmósfera ya se estabiliza en Canarias, empezarán a soplar ya los alisios, subirán las temperaturas todavía con algún chubasco en zonas del norte de las islas más montañosas, pero el tiempo va a ser el protagonista en la península en Baleares, el cambio de tiempo se va a volver invernal, ese aire ártico se va a ir extendiendo por gran parte del territorio, bajarán acusadamente las temperaturas, se desplomarán las cotas de nieve y va a nevar de forma abundante en las montañas del extremo norte peninsular, una jornada, la del jueves, muy ventosa, fría y desapacible. El viernes de Dolores, ya estamos ahí en el inicio de la Semana Santa, prácticamente pues tendremos una marcada situación invernal del noroeste, de nuevo con precipitaciones abundantes por el norte de la península, tanto lluvias como nevadas, y ese ambiente puramente invernal. El sábado 28, las lluvias y las nevadas se extenderán por más zonas de la península, soplarán vientos intensos y fríos, mientras que el domingo de Ramos seguirá el tiempo invernal, con especial incidencia en el norte de la península, donde seguirá lloviendo y nevando. Así que ahí va a estar la noticia, César. Remite el temporal en Canarias, pero ojo a partir del jueves, porque viene una situación muy invernal, afectando tanto a la península como a Baleares.
Gracias, José Miguel. Vamos a pedir que vuelva la primavera.
Vuelve primavera.
Habitualmente ahora hablamos de agua. La reserva hídrica se encontraba al comienzo de esta semana al 82,6%, casi al 83%. Comienza así esta primavera que ahora se está haciendo esperar. Y volvemos a saludar a don Jesús Contreras, que es vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Don Jesús, buenos días de nuevo.
Buenos días, César, de nuevo.
Se nos ha quedado antes en el micrófono una pregunta y es, ¿hay agua para afrontar nuevos regadíos?
Yo, sin lugar a dudas, sí. La respuesta es sí. Tú solo piensa que en este momento nosotros estamos vertiendo al mar 75.000 hectómetros cúbicos todos los años y tenemos un excedente global, incluso opinando a futuro, en una programación a 2039, de 58.000, de 49.900 hectómetros cúbicos de excedente. Lo tenemos en unas cuencas, en el norte, por supuesto, en Miño, Duero, Tajo y Ebro son excedentarios. En el Ebro todos los años estamos vertiendo al mar 8.000, 9.000 hectómetros cúbicos, ¿eh? O sea que agua hay de sobra. O sea, ahora mismo se están regando 3.800.000 hectáreas con un consumo de 24.000 hectómetros cúbicos y tenemos una capacidad de regulación de 48.000 hectómetros cúbicos. Entonces, por supuesto que sí. Lo que pasa es que yo creo que aquí el gran problema es que se ha politizado el tema del agua. Evidentemente, porque evidentemente aquí hay un tema de o sea, se ha considerado las cuencas como unidades de explotación y se deben ver, y claro, hay trasvases dentro de una cuenca no se protesta a nadie, pero sin embargo fuera de las cuencas sí, o sea, aquí habría que pensar en una interconexión de cuencas, porque además, y te doy un dato ahora mismo, por ejemplo, el que ahora mismo tengamos 40,000+ hectómetros cúbicos embalsados no significa que regiones como Cataluña, las comunidades internas, Júcar, Segura, incluso el Ebro, no tengan problemas de sequía en unos meses, porque su capacidad de embalse es inferior a la dotación de regadíos, lo cual quiere decir que se necesitan más embalses, o sea, y más en un tema de cambio climático. Cuanta más capacidad tengamos de almacenamiento, más seguridad tendremos de dar las demandas. El Guadiana es un ejemplo, el Guadiana tiene ahora mismo agua pues para 2 o 3 años.
Bueno, pues veremos qué política sigue el gobierno que suceda al actual, porque el actual ya lo tenemos claro. Don Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Gracias por habernos acompañado hoy en Agropopular y muy buenos días.
Buenos días, César. Un saludo a todos.
Hasta luego. Cinta, súbeme otra vez lo de la primavera que vuelve, por favor, que voy a hablar de planas. Y justo al comienzo de esta primavera, casi, bueno, unos días antes, al final del invierno, pues hemos sabido que el gobierno ha presentado o ha anunciado que va a presentar la candidatura de Luis Planas, el ministro de Agricultura, para que sea director general de la FAO a partir de finales del año que viene. Ahora ya encuentro una explicación a los viajes un poco sin sentido que ha venido realizando el ministro a lo largo de los últimos meses. El último fue la semana pasada, hablábamos de él, a México. Estuvo allí dándose una vuelta y ahora tenemos una de las explicaciones de este viaje, y es que está visitando distintos países para que le proporcionen su voto cuando llegue el momento en la FAO. Pero hay un problema anterior, y es si la Unión Europea va a decidir presentar un candidato conjunto o no. Y si decide presentar un candidato conjunto, pues ahora mismo hay otros dos, además de Planas, que se sepa, que son el que fue mi comisario de Agricultura, el irlandés Phil Hogan, y también un italiano que actualmente es director general adjunto de la FAO. Con lo cual, primero debe haber una selección, o debería haber una selección dentro de la Unión Europea para presentar un candidato conjunto o no, y luego el que salga deberá obtener el respaldo de todos los países miembros de la FAO. Y Estados Unidos, ojo, también aspira a este puesto. ¿Planas qué ha dicho? Pues ha dicho que está motivado y en buena posición para afrontar a dirigir la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Vamos, que Planas, que lleva desde en un sillón político desde el año 82, cuando se presentó a las elecciones que ganó el Partido Socialista por mayoría absoluta, no quiere dejar el sillón ni marcharse.
me voy, yo no me voy, yo no me largo, Manuel. Que aquí lo paso muy very well.
¡Hala, maestro!
Estamos solos, muy ufanos, nadie nos tiene que echa una mano.
Seguimos en Agropopular, 9 y 20, 8 y 20 en las Islas Canarias. Ponme las sevillanas de la primavera, que voy a comentar algo de Andalucía.
Ya llegó la primavera. Ya llegó la primavera. Los campos han florecido.
El Real Decreto Ley por el que se conceden ayudas a los agricultores y ganaderos por los daños causados por el tren de borrascas de este invierno en Andalucía y Extremadura ha sido convalidado esta semana en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, este texto plantea, como he dicho en el pregón, importantes lagunas a la hora de su aplicación relacionadas con el régimen de minimis previsto en la normativa de la Unión Europea. Según el texto que se publicó en el BOE el 19 de febrero, se establece una ayuda extraordinaria para compensar la pérdida de renta de las explotaciones agrarias y acuícolas afectadas. La cuantía mínima de la ayuda será de 5.000 euros y no podrá superar el límite de 25.000 para financiar las ayudas. Se aprobó la concesión de un crédito extraordinario al Ministerio de Agricultura por importe de 2.100 millones de euros. Y aquí es donde comienza una parte de los problemas, porque España tiene asignado en la normativa comunitaria un tope para ayudas de minimis de 1.200 millones de euros durante un periodo de 3 años. Y de esos 1.200 millones de euros ya se han gastado 850 millones de euros, por lo que solo quedaría un saldo de 350 millones de euros aproximadamente, cantidad muy inferior a la anunciada por el Gobierno, que, como digo, asciende a 2.100 millones. La conclusión es evidente: no se puede pagar esa ayuda estatal con cargo al régimen de mínimis. Si se abona, se estaría incumpliendo la normativa comunitaria. ¿Qué es lo que van a hacer esta gente del Ministerio de Agricultura? ¿Cómo van a pagar lo que han prometido a los agricultores y ganaderos andaluces y extremeños? ¿Cómo lo van a arreglar? ¿Tendrán que abandonar el régimen de mínimis y ir a otro sistema? Bueno, pero aquí hay un problema, es que tanto Sánchez como Planas como la vicepresidenta Montero, que se presenta a las elecciones en Andalucía, dijeron que se pagaría en abril y la relación de beneficiarios debería estar lista en marzo. Quedan 10 días. ¿Lo van a cumplir o no lo van a cumplir? Pues ahí es donde está la disyuntiva. Y teniendo en cuenta que además vienen elecciones en esta comunidad autónoma. Ya veremos qué es lo que pasa, pero yo que los agricultores y ganaderos de allí, de Andalucía, no estaría muy seguro o no lo tendría muy claro. Seguimos en Agropopular. Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Suena Entre dos aguas de fondo. Hoy estamos hablando mucho de agua. Vamos a aproximarnos aquí a la vera de este embalse de Valmayor. Don Mariano González, consejero delegado del canal de Isabel II. Cuando se limpian, primero, los embalses del canal de Isabel II, seguridad.
Seguridad absoluta, están en perfecto estado de revista.
No como las presas de titularidad estatal, según nos decían los ingenieros. Eso lo primero. Bueno, cuando se limpian estos embalses, ¿qué es lo que se saca y qué se hace con ello?
Bueno, en ocasiones hay aterramientos por la aportación de sedimentos, que no es homogénea porque depende de la cuenca en la que estemos y del aporte de cada río, y es un elemento básicamente de seguridad para evitar, efectivamente, como ha señalado el anterior interviniente, que los desagües de fondo pues, puedan cumplir su función, efectivamente, y que cumpla la función en sí el embalse, que no es solo almacenar agua, sino evitar avenidas y, por lo tanto, inundaciones aguas abajo.
¿Y de ahí qué productos se extraen?
Básicamente, los productos que extraemos es más de
¿qué materiales, vamos?
Del ámbito del agua residual, de nuestras depuradoras. El fósforo es un recurso limitado a nivel mundial. Curiosamente, y esto seguramente los oyentes no lo saben, en las aguas residuales podemos sacar un fertilizante que se llama estruvita, que básicamente es fósforo, es nitrógeno y es magnesio. Fósforo y nitrógeno básicos para la producción de alimentos, básico para nuestros agricultores. Canal de Isabel II hace minería realmente con esas aguas residuales, recupera a través de un proceso de decantación y un proceso técnico complejo ese fósforo, ese cristal, que en realidad es un cristal, la estruvita, para usarlo como fertilizante. Realmente convertimos un problema en una oportunidad. Eso es innovación en estado puro.
¿Y qué se hace con ese fósforo? Esto ayer, antes de ayer, cuando me lo contaban, en fin, me resulta un poco indignante.
Pues ciertamente ahí hay que avanzar, pero no es un problema nuestro, es un problema de la legislación y de la legislación europea.
Porque también hay que mandarlo a Estados Unidos.
Se manda a Estados Unidos porque no se puede utilizar aquí. Efectivamente, ese es el paso siguiente que habría que dar para realmente hacer algo que es economía circular más allá del relato. Economía circular de verdad, que es lo que viene haciendo Canal Isabel II desde hace muchísimos años, pero a veces hay barreras normativas que hay que superar.
Cuando estamos teniendo problemas en el sector de los fertilizantes, resulta que un elemento que se podría utilizar aquí en la Unión Europea no se puede usar, hay que mandarlo a Estados Unidos.
Así es, así es.
Gracias por habernoslo contado en esta sección de innovación.
Gracias.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados. Empezamos por los cereales. En las lonjas, pues ha habido subidas de precios a lo largo de esta semana. Vamos a ver qué ha sucedido en el mercado real. Saludo a Iván Álvarez, Iván de Asegrain. Muy buenos días, Iván.
Buenos días, César, y buenos días a tus oyentes de Asegrain.
¿Qué es lo que ha pasado en el mercado interior, según vuestros datos?
Bueno, pues nos encontramos, como bien decías, con unas lonjas que han marcado subidas en la semana y un mercado donde las operaciones realizadas no reflejan esta misma realidad. Los compradores se mantienen a la espera y las pocas demandas que aparecen son con precios menores que la semana pasada. En comparativa semanal, la cebada repite o baja un euro y el trigo y el maíz bajan entre 2 y 3 euros.
¿En los puertos qué ha sucedido?
Bueno, pues al igual que ocurre en el mercado nacional, los compradores están a la espera y los mercados han estado muy poco operados. En comparativa semanal, trigo y maíz repiten o bajan entre 1 y 2 euros, sobre todo motivado por la subida del euro contra el dólar.
¿Y qué es lo que ha sucedido en los mercados de futuros?
Bueno, pues muchas subidas y bajadas a lo largo de la semana, para terminar con muy poca variación y sin una tendencia clara de viernes a viernes. En el caso del trigo, en Chicago, para el vencimiento mayo, ha bajado el 2% en comparativa semanal, y en París, el mismo vencimiento, baja 5 euros. El maíz en Chicago, para el vencimiento mayo, repite, y en París baja 2 euros para el vencimiento junio. Y la harina de soja es la única que sube, para el vencimiento mayo, un 3% de viernes a viernes.
Veremos lo que nos depara la semana que viene. Gracias, Iván Álvarez, de Asegrain. Buenos días.
Fin de semana a todos.
Hasta luego. En cítricos, en la lonja de Valencia, repeticiones en el caso de las naranjas y también repeticiones en mandarinas. El limón fino, a punto de finalizar la campaña, se mantiene entre 60 y 70 céntimos de euro por kilo, casi un 76% más caro que hace un año. ¿Qué ha pasado en el aceite de oliva? Carmen Enamorado, buenos días.
Buenos días. Pues en el sistema Pulred de la Fundación del Olivar recogió subidas generalizadas. El precio medio en el aceite de oliva IVA Virgen Extra se fijó en 4.330 euros, el Virgen a 3.634 euros y el Lampante a 3.186 euros por tonelada. Por su parte, Fuentes de Olestepa registró pocos cambios en los precios, a excepción del Extra, que sube cerrándose operaciones a partir de 4.500 euros por tonelada.
Y en frutos secos, semana sin cambios en los precios de las almendras. En la lonja de Albacete, repeticiones entre 5,10 de la comuna y 6,50 euros por kilogramo de la ecológica. Mercamurcia dejó sin cambios las cotizaciones, igual que las lonjas de Ebro, Reus y Tortosa. Nos queda un mensaje.
NSA de Fertiberia, el fertilizante nitrogenado con azufre que asegura la máxima producción en tu cultivo. Su fórmula nítrico-amoniacal ofrece un rendimiento óptimo en cobertera y ahora con un nuevo color blanco y las mejores prestaciones en su aplicación y conservación. NSA de Fertiberia, soluciones para tu cultivo.
9:30, 8:30 en las Islas Canarias. Seguimos desde el embalse de Valmayor en Madrid. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
5, 6, 7, 8, ¡valor!
Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Alcampo, del 19 al 22 de marzo, tienes la merluza fresca a 5,89 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.com. Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9:33 minutos, 8:33 minutos en las Islas Canarias. Seguimos desde el embalse de Valmayor. Ha subido un grado la temperatura. Debemos tener entre 9 y 10. Siguen los cielos cubiertos. Sopla una ligera brisa. Y es el momento de repasar los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha pedido a Bruselas que ponga en marcha un programa voluntario de reducción de la producción de leche. El objetivo es afrontar afrontar la crisis que ya se vislumbra en este sector antes de que sea demasiado tarde. Seguimos, Lucía.
Los cuatro países que forman el bloque de Mercosur han completado ya el proceso de aprobación del acuerdo comercial con la Unión Europea. En unos meses podría empezar a aplicarse con carácter provisional.
El Ministerio de Agricultura va a solicitar a la Comisión Europea la ampliación de la actual zona de vacunación frente a la dermatosis nodular contagiosa. Se extenderá a nuevas áreas de Aragón, Cataluña y Navarra.
En la provincia de Barcelona se siguen sumando casos de peste porcina africana en jabalíes. Entre los días 5 y 19 de marzo se detectaron 5 más dentro de la zona de alto riesgo, lo que eleva el total hasta el momento a 232 positivos.
El Tribunal Supremo ha confirmado la ilegalidad de las autorizaciones emitidas por el Gobierno de Cantabria en 2022. Para cazar lobos en varios municipios de la comunidad al considerar que no se ajustaron a derecho.
Asaja Ciudad Real ha denunciado la reiteración de robos organizados de aceituna en la provincia y ha exigido mayor contundencia judicial frente a los delitos, así como un control exhaustivo de los puntos de compra de aceituna.
En el mercado del porcino de capa blanca, nuevas subidas esta semana en los cerdos cebados. En un mercado con más demanda que oferta, los lechones han repetido tras meses al alza.
Nueva semana de recortes en las canales de vacuno por la escasa demanda interna. En los corderos han predominado las subidas en los precios, que se sitúan en niveles máximos.
Y los precios de los huevos también se mantienen en máximos históricos por la corta oferta. Las cotizaciones del pollo siguen subiendo ante un mercado con más demanda que oferta, mientras que los conejos han anotado repeticiones generalizadas. Y decir, por último, que el Tribunal Supremo ha rechazado que se apliquen medidas cautelares de suspensión de las importaciones de frutas y hortalizas procedentes de Marruecos con residuos de sustancias activas prohibidas en la Unión Europea. Es el momento de escuchar qué música, pues agua para la tierra. Hoy, concurso, nos tienen que decir, reina, que da nombre al canal que abastece de agua a Madrid. Están en juego 3 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino y también 3 lotes de productos, unas camisetas, unas botellas que nos facilitan desde el canal de Isabel II y que han hecho con motivo de su 175 aniversario. Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Lucía.
Pues para abonarse y participar a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. Si quieren hacerlo a través de la red X tienen que buscar nuestro usuario, que es @agropopular, pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta, que hoy es agropopular agua. También les invitamos a que visiten nuestro Instagram, pero solo para ver las fotos y los vídeos que estamos subiendo.
¿Qué han dicho los oyentes y por qué vía?
Pues a través del correo electrónico, Antonio Riaza dice que en Miranda de Ebro tienen ahora 6 grados y el cielo está despejado. Jesús Roy nos saluda desde Terrassa en una mañana espléndida de sol y nos felicita por el programa. Edith Arias nos da los buenos días desde Almería con sol y con 14 grados. Y a través de Facebook, Sergio Arnaiz nos da unos buenos y soleados días desde Burgos. Allí tienen 1 grado. José María Díaz escribe desde Santander con fresquito pero con un día precioso. Y Trine Andrés participa desde Almería. Allí hace sol y buena temperatura.
Gracias. Vamos ahora con Cristina en Ávila. Oye, por cierto, Cristina, no te he preguntado el tiempo que tenéis allí. Cuéntame.
Pues el tiempo 4 grados y con temperatura de sensación térmica de 1.
¿Qué nos han dicho a través de X?
Pues seguimos con respuestas desde toda España, don César, y con invitaciones que no seré yo las que las vaya a desperdiciar. Agricultor Patón nos saluda desde Monterrubio de la Serena, en Badajoz, donde este fin de semana nos cuenta se celebra Agroliva, una feria de cultivo del olivo y a la que nos dice estamos todos invitados a una cervecita. Insisto, no seré yo la que te diga que no. Rodeado también de extensos olivares, precioso y tradicional paisaje donde los haya, de la comarca andaluza del Aljarafe, en Sevilla, está José Francisco Vela. Este no nos invita a nada, pero nos saluda con mucho cariño. Nos vamos hacia el norte y en Miranda de Ebro, Burgos, está Carlos Ruiz, que saluda a toda la buena gente del campo. Claro que sí, Carlos, buena gente y muy trabajadora donde las haya. Y en Tudela de Duero, Valladolid, está Olga del Moral, que se levanta con ilusión para afrontar la campaña del espárrago. Nos describe su paisaje de campos verdes y amarillos de cereal y colza escoltados por almendros en flor. Esa es Castilla. Y es que la verdad que nos viene una primavera preciosa. don César.
Gracias, un beso, Cris. Hasta la próxima ocasión.
Igualmente, don César. Chao.
Vamos ahora con el Gregorian. Saludo al alcalde de La Roda y paciente de ELA, Juan Ramón Amores. Muy buenos días, Juanra.
Hola, buenos días, amigo.
Bueno, que ayer, me dices lo siguiente, ayer celebramos en la localidad vecina de Fuensanta un acto tradicional muy hermoso. Se trata de la petición como alcalde de La Roda al alcalde de Fuensanta de las fechas de la romería para que la patrona que compartimos, la Virgen de los Remedios, venga a nuestro pueblo. Será el 17 de mayo cuando venga en romería a pasar 21 días a La Roda y nos mandas unas fotos.
Bueno, 21 días. Que se convierten en pura felicidad. Y ayer mismo era el Día Mundial de la Felicidad. Así que mis deseos al equipo, a ti y a los oyentes, para que disfruten la vida y sean felices.
Pues felicidad para todos, es lo que deseamos, especialmente para ti y tu familia, Juanra. Un abrazo, gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Hasta luego. Un consejo antes de irnos a Bruselas.
En el campo hay cosas que no dependen de ti. Anticipar la PAC con el Santander y contar con liquidez cuando tu negocio la necesita, sí. Hazlo con la ayuda de especialistas que conocen el campo y tu día a día. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026. Sujeto a aprobación. Consulta condiciones en bancosantander.es. Es el momento. Santander.
Pues nos vamos a Bruselas.
Úrsula, ¿qué estás haciendo?
¿Qué ha hecho la amiga Úrsula esta semana al frente de la Comisión Europea? Pues la Comisión Europea tiene previsto presentar en junio su estrategia para la ganadería y de cara a la misma ha abierto una consulta pública hasta el 10 de abril para conocer las sugerencias de las partes interesadas. En el marco de esta consulta ha publicado un documento en el que hace un diagnóstico general de los problemas que atraviesa el sector y apunta los objetivos de esta iniciativa, aunque de momento no avanza propuestas concretas. En el capítulo de cereales, en su informe de este mes de marzo, el Consejo Internacional de Cereales ha presentado un primer avance de la producción mundial de grano de cara a la próxima campaña 2026-27. Apunta a una disminución de las cosechas del cereal del 2% respecto a la campaña actual. ¿Y de Mercosur qué podemos contar, Lucía?
Pues los cuatro países que forman el bloque han completado ya el proceso de aprobación del acuerdo comercial con la Unión Europea. El último ha sido Paraguay, que lo hizo el pasado martes. Ahora, para que este acuerdo empiece a aplicarse provisionalmente, la Unión Europea y los países de Mercosur deben completar un procedimiento formal que incluye el intercambio de notas diplomáticas. Una vez hecho esto, algunas de las disposiciones comerciales podrán entrar en vigor, aunque el acuerdo no haya sido ratificado todavía por el Parlamento Europeo.
Y hablamos ahora de leche desde Bruselas. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha pedido a Bruselas que intervenga en el mercado lácteo, en concreto que ponga en marcha un programa voluntario de reducción de la producción. El objetivo es afrontar la crisis que ya se vislumbra en este sector antes de que sea demasiado tarde. Los eurodiputados constatan que el precio de la leche cruda cerró el año 2025 a 48 céntimos de euro por litro de media, que es un 12% más bajo que a finales de 2024. Y de leche seguimos hablando ahora.
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera.
Las organizaciones agrarias están denunciando la intención de las industrias lácteas de rebajar de forma significativa el precio de la leche en los contratos que deben renovarse en las próximas semanas. La COAG ha señalado que las bajadas son totalmente inasumibles. En Galicia, las asociaciones OPL y Agromuralla han denunciado que Leche Río, Lactalis y Naturleite plantean bajadas de entre 7 y 9 céntimos de euro. Y saludo a Noelia Rodríguez, la presidenta de Agromuralla. Doña Noelia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué es lo que han ofrecido o impuesto las centrales lácteas?
De momento no está impuesto en tanto los contratos no se firmen, pero en este momento tenemos las ofertas ya no solo de esas tres industrias comentadas en este momento, sino que a día de hoy ya tenemos más, y a excepción de Entre Pinares, que anunció una bajada entre 5,5 céntimos litro, las demás oscilan en esa horquilla, entre 7 y 9 céntimos por litro. Pero claro, a esta bajada... Sí.
No, dígame, dígame.
No, decía que a esta bajada de leche hay que sumarle el incremento de los costos, teniendo en cuenta las subidas que está teniendo el gasóleo, los fertilizantes, la energía, y que esto se prevé que vaya a seguir subiendo. Las pérdidas acumuladas no van a ser de esos 7 o 9 céntimos que se bajen al precio de la leche, sino que se van a duplicar. Estaremos en torno a los 14, 15, 16 céntimos de pérdidas.
¿Y qué piden ustedes desde su organización?
Desde nuestra organización pedimos que las industrias reconsideren su postura. Según los datos que barajamos nosotros, no está justificada esta bajada en el contexto español. La situación que tenemos en España es diferente a la que hay en los demás países europeos. Y pedimos que reconsideren su postura y que el precio de la leche no baje en este momento. La escalada de los costes de producción, la previsión es que siga aumentando en tanto el conflicto bélico con Irán y las turbulencias geopolíticas que tenemos a nivel internacional no se calmen, y este batacazo para las granjas va a ser muy fuerte. De hecho, muchas ya se están planteando en estos días, con los contratos que acaban de recibir, en cerrar sus puertas, deshacerse de los animales y dejar de producir.
Bueno, pues ya veremos cómo evolucionan las cosas. Muchas gracias, doña Noelia Rodríguez, presidenta de Agromuralla, por habernos acompañado hoy, y muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
En estos momentos estoy viendo allí al fondo San Lorenzo del Escorial y el Escorial. De fondo suena el rondón de San Lorenzo y hablamos de sanidad animal. Lengua Azul, la estrategia de vacunación voluntaria frente a la lengua azul, que está vigente desde enero del año pasado, se mantendrá también durante la próxima temporada, que comienza el 1 de abril. El Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España, reunido el pasado lunes, acordó continuar con esta estrategia en la península, lo que permite que no haya requisitos específicos para los movimientos de animales en territorio peninsular. ¿Y qué ha pasado con la dermatosis nodular, Lucía?
El Ministerio va a solicitar a la Comisión Europea la ampliación de la actual zona de vacunación a nuevas áreas de Aragón, Cataluña y Navarra. Aragón ha propuesto incorporar en su zona de vacunación las comarcas del sur de la provincia de Huesca, así como las de Ejea de los Caballeros, Os del Rey Católico y Tauste, en la provincia de Zaragoza. Además, se ampliará la vacunación a toda la comunidad autónoma de Navarra y al conjunto de la provincia de Lérida. El Gobierno de Aragón ha anunciado que la próxima semana aprobará una orden con los baremos de indemnización por sacrificio obligatorio de animales debido a esta enfermedad. Se abonarán hasta 4.200 euros por cabeza de vacuno de carne.
Y seguimos hablando de otra cuestión, la peste porcina africana. En la provincia de Barcelona se siguen sumando casos de peste porcina africana en jabalíes. Entre los días 5 y 19 de marzo se detectaron 5 más dentro de la zona de alto riesgo. Y ahora es el momento de la segunda parte del comentario de mercados. Y comenzamos por el porcino de capa blanca, que lo tengo por aquí. Subidas en cebo y repeticiones en lechón, Carmen Enamorado.
Pues una nueva semana con tendencia alcista en los precios del porcino de capa blanca. La demanda sigue siendo alta, pero la oferta de animales continúa a la baja y los pesos cayendo. Sin embargo, el lechón repite tras meses al alza.
En porcino ibérico, repeticiones tanto en Salamanca como en la Lonja de Extremadura. ¿Qué ha pasado en el vacuno para sacrificio?
Se mantiene la tendencia a la baja en los precios de las canales de vacuno, con mayor incidencia en los machos que en las hembras. Fuentes del sector indican que esta situación se debe a la escasa demanda interna, especialmente de las piezas de mayor valor, siguiendo la tónica de varios países europeos, como Polonia, que ha registrado un importante descenso en sus precios. Por su parte, el comercio de animales vivos se mantiene parado desde octubre.
Y en ovino han predominado las subidas.
Alcanzando niveles históricos, los animales de más peso registraron alzas debido a una demanda más activa. Por su parte, los animales más pequeños se recogieron repeticiones o incluso alguna bajada por el aumento de la oferta. Las previsiones del sector apuntan a un incremento de las ventas de cara a la Semana Santa cuando aumenta su demanda.
No obstante, hay que decir que la semana está terminando con repeticiones. Y en el complejo erótico, vamos con los pollos. Siguen las subidas en los precios.
La demanda continúa animada frente a una oferta muy ajustada, tanto en número de animales como en peso, provocando nuevas subidas en los precios, que se sitúan 1,18 y 1,25 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana, se esperan nuevos aumentos.
En conejos, repeticiones en los precios.
Las cotizaciones del conejo se mantienen estables, oscilando entre 2,40 y 2,62 euros por kilo vivo.
Y en huevos se alcanzan nuevos precios máximos históricos. Estamos hablando siempre de precios en origen.
Otra semana con repuntes en los precios de los huevos, principalmente en los gramajes medios, que es donde más se ha incrementado esta semana la demanda, frente a una oferta que sigue ajustada.
Gracias, Carmen. Comenzábamos el programa hablando de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, ese paquete de medidas con ayudas para el sector agrario por la subida de los costes de producción, por la subida del gasóleo, de los precios de los fertilizantes. Don Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA, nos va a hacer una valoración de urgencia, pero antes ponerme, Paquito, el chocolatero, por favor, que hace mucho que no suena esa pieza fundamental en la música universal. Don Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA, muy buenos días.
Buenos días, don César.
A ver, a ritmo de Paquito el Chocolatero, descripción o valoración de esas medidas que se publican hoy en el Boletín Oficial del Estado.
Bueno, pues con carácter de urgencia, lo primero, hay que aclarar algunas cosas de ese Real Decreto, fundamentalmente a la devolución de los 20 céntimos de gasóleo, que no queda lo suficientemente claro. Y en segundo lugar, estas medidas, si sigue la escalada de incremento de precios, de coste de precios, tanto de fertilizantes como de gasóleo, son netamente insuficientes. Han cogido el baremo de la guerra de Ucrania, y la guerra de Ucrania teníamos el gasóleo a 1,30, el cereal estaba a 280, casi 300 euros, y ahora tenemos el gasóleo a 1,70 y el cereal lo tenemos a 190 euros la tonelada. Por lo tanto, de seguir así, las medidas van a seguir muy, muy insuficientes.
¿Alguna cosa más que agregar en el caso de los fertilizantes, por ejemplo?
Bueno, los fertilizantes, vamos a ver, son 22 euros por hectárea para secano, y 55, como ha dicho Eugenia esta mañana, para el regadío, pero yo creo que es una medida que, de tener los precios que teníamos en aquella época, estaría bien, pero con los costes de producción y con los precios que tenemos ahora mismo del cereal, la verdad es que la medida se queda bastante, bastante corta.
Bueno, pues repito lo que he dicho antes, si tienen ustedes, quieren flagelarse, quieren hacer un acto de penitencia, ahora que estamos en Cuaresma, lo que pueden hacer es coger el Boletín Oficial del Estado y leerse las prácticamente 200 páginas, a ver si desgranan con exactitud todas las medidas que aprobó ayer el Gobierno en esa reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Gracias, don Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Seguimos desde el embalse de Valmayor y saludo ahora a don Fernando Arlandis. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué puesto ocupas en el canal de Isabel II?
Pues soy el subdirector de Apoyo y Relaciones Institucionales.
Pues primero, muchas gracias por habernos acogido hoy aquí. Oye, hay varias... bueno, lo primero, tú eres biólogo.
Sí.
Cuéntanos qué animales se pueden ver aquí.
Bueno, la verdad que esto es un verdadero paraíso, ¿no? Donde hay agua y vida. Y por tanto aquí tenemos muchísimas especies de peces, anfibios, reptiles, peces como el black bass, la perca, es decir, muchísimas especies también de anfibios, pero sobre todo el reino son las aves, aves que nos han acompañado aquí toda la mañana. Tenemos un mosquitero aquí delante, las primeras golondrinas, llegan también las cercetas, el hada de real, incluso alguna especie invasora, pero también interesante como el ganso del Nilo.
Lo veíamos el otro día estuve aquí.
Una pareja que nos persiguió.
Una pareja que esta mañana, cuando hemos llegado, también andaban por aquí.
Sí.
Y hay una leyenda, me contabas.
Sí, sí, sí. Hay una leyenda que ya lleva muchos años de que hay caimanes aquí en el embalse de Valmayor. De hecho, en algún momento hemos contratado, incluso porque habían denuncias a la Guardia Civil, etcétera, hemos contratado un grupo de biólogos para localizarlos. Y ahora también recientemente hay batidas de la gente. Bueno, son temas más populares que hechos reales, ¿no? Porque no hemos encontrado realmente nunca esos cocodrilos. Y lo que sí hay son bisones americanos, nutrias, que muchas veces desde lejos pueden parecer la cabeza de un cocodrilo. Posiblemente eso es lo que ha ocurrido, pero la leyenda sigue.
Merece la pena darse una vuelta por aquí, ¿no?
Por supuesto, porque van a encontrar una excelente paisaje y una gran cantidad de plantas y animales.
Pues gracias por habernos acogido hoy aquí en este primer programa de la primavera, en este también en esta víspera del Día Mundial del Agua. Don Mariano González, gracias, consejero delegado del Canal Isabel II, gracias por habernos acogido.
Un placer, ha sido un placer.
A ver, súbeme Paquito el chocolatero, que vamos a dar los ganadores del concurso.
Pues a través del correo electrónico, el ganador es Alfonso Fernández desde Madrid. A través de Facebook, Rafael Rísquez, que nos escribe desde Alcaracejos, que está en Córdoba. Y a través de la red X, Vanessa Iglesias, también desde Madrid.
La respuesta a la pregunta, Fernando.
Yo creo que era fácil, era Isabel II.
Isabel II, reina que da nombre al canal que abastece de agua a Madrid. Manuel, ¿quieres decir algo? Que ha venido aquí un joven oyente. Manuel, ¿quieres decir algo? Hola, ¿no quieres decir nada? Dice que no, di hola.
Hola.
Ah, bueno, pues entonces ya ha dicho algo. Bueno, pues ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene, Dios mediante. Recuerden nuestra página en internet, agropopular.com, y ahí tienen todas las noticias actualizadas. Gracias a Pilar, que también nos ha acompañado hoy del canal de Isabel II, y por supuesto a todos ustedes. Ahora viene Cristina, saludos de César Lumbreras Luengo.
Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Esta semana, el destino recomendado de Destinia es
Hungría, un país lleno de cultura y arte vibrante, con una herencia culinaria única como el goulash, el pimentón y vinos únicos como el tokajazu. Relájate en sus famosos baños termales y descubre Budapest, una capital fascinante, llena de historia y música. Hungría te espera.
Las mejores vacaciones siempre en Destinia.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Bah, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro.
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Parar para sentir.